Amor y capitalismo, en contra de lo que se puede pensar, se generan mutuamente. La frase es del español Eloy Fernández Porta, quien en abril resultó ganador del premio Anagrama de Ensayo 2010 con su trabajo Eros, la superproducción de los afectos. Se trata de un libro sobre el amor en un mundo mediado por las relaciones mercantiles, donde los modos de producción de los afectos en las relaciones humanas son revisados desde una perspectiva sociológica en el marco del capitalismo. Hasta ahora, Eros podía referirse a un dios primordial para la mitología griega, una pulsión para el psicoanálisis o un conjunto de tendencias e impulsos sexuales para la Real Academia Española. Para conocer este nuevo significado que cobra la palabra con esta obra, es que estamos en contacto telefónico con Eloy. Buenos días, para mí buenas tardes, para ti gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a vosotros.
Eloy, comencemos hablando de una parte del marco teórico a propósito de la disciplina desde cual abordás este estudio. ¿Qué es lo que estudia la sociología de las emociones?
Estudia los sentimientos entendidos no al modo romántico, no como una pura expresión de la individualidad o, como decía hasta ahora, como una pulsión, que es la manera que tiene el psicoanálisis de reapropiar el romanticismo. En la sociología de las emociones estudia los sentimientos como un asunto objetivo, es decir, el sentimiento no existe, no es puramente privado, sino que solo existe en el espacio social, en un trato intersubjetivo, en un contexto que lo afecta, ¿verdad? De modo que cuando yo expreso una emoción en el espacio público, lo que estoy haciendo no es una cosa subjetiva, como solemos creer, sino más bien objetiva. Claro, esto tiene consecuencias importantes por lo que respecta a la vida amorosa, a la vida íntima, que de este modo queda codificada en el mercado a partir de un conjunto de reglas y de principios, que es de lo que trata el libro, sí.
¿Y si tuvieras que avanzar esas reglas y principios, por dónde van?
Pues, en primer lugar, van por el lado de la socialdemocracia. Yo la pregunta que me planteo es ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir la agenda socialdemócrata? Conceptos tales como la inteligencia emocional, la nueva cultura de la sensibilidad, la reformulación de la masculinidad en metrosexual, ubasexual, etcétera. En conjunto, lo que se podría llamar el modo diplomático de aproximación a relaciones personales, entiendo por diplomático negociar, hablarlo, un diálogo casi más electoral que privado, todo eso constituye el modo dominante de las relaciones amorosas en nuestra época. De tal manera que hay un sistema político que ha invadido nuestra privacidad, y eso puede comprobarse en el cine, la comedia romántica, un género que presenta no solo historias, sino normas y principios de comportamiento, que nos dice cuál es la última novedad en materia afectiva y cuál es el modo de amar que ha quedado obsoleto, en series de televisión como la Fox, y más allá, en los conocidos formatos de la autoayuda, consejismo sentimental, la prensa femenina y últimamente la masculina. Todo eso constituye un sistema reglamentista y normativo que nos dice lo que hay que hacer, incluso en un mundo en el que solemos pensar que somos libres, que vivimos en el momento más, digamos, libertino de la historia.
Eloy, una de las particularidades que tiene el libro, el volumen puede estar cuando alguien mira el título, mira la grafía del título, por la manera como escribís Eros, ¿no verdad? Porque la E es el signo del euro, la R en realidad está dentro de un círculo, lo que se ve habitualmente como marca registrada, y termina la S con el signo de pesos. ¿Cómo compusiste conceptualmente la palabra y qué diferencia le quisiste dar respecto a lo que es una visión, una concepción clásica del Eros?
Pues sí, ese título en efecto es propio de una... es un título representativo de esta fase del capitalismo que suele ser llamada capitalismo emocional, y en la cual el amor, como otros afectos, está recorrido por las corrientes del consumo, de la moda, de las tendencias. De tal modo que el amor no se define ya al modo clásico como un sentimiento universal, sino que se describe en relación con los movimientos comerciales del momento y en relación con lo que llamamos subculturas afectivas, que son modos particulares de expresar las emociones en relación con las corporaciones que los hacen posibles. Cuando digo corporaciones, me refiero a mediadores emocionales, como por ejemplo Match.com, Mythic o la empresa Ashley Madison, que gestiona adulterios entre personas casadas. Una página web fundada en el año 2005 en Estados Unidos, muy exitosa. De la misma manera que estamos muy acostumbrados a leer títulos como Capitalismo, una historia de amor, de Michael Moore, o los títulos propios de la sociología de las relaciones personales, que siempre hablan de la codificación de la intimidad, etcétera, yo intenté hacer un título que recogiera esa tradición, pero que fuera, ya ves, un poco más ingenioso, más logo, que desde la letra misma ya diera la idea al contenido, sí.
Bien. Eloy, cuando tú, por ejemplo, pones el ejemplo de Match.com, ¿verdad? Como uno de ejemplo de estos nuevos mediadores en las relaciones humanas, alguien puede decirte, está bien, pero es que hay gente que por lo que era tradicional de la mediación de relaciones humanas, el conocerse en lugares más públicos y demás, por distintas razones empieza a no funcionarles, quizás porque a través de otras mediaciones no cuadran dentro de los cánones habituales de edad, belleza o gustos. Y bueno, tras el cierto anonimato que les puede dar una computadora, recurren a eso y de última quizás terminen encontrando el amor.
Así es. En la calle somos pánfilos y en la soledad de nuestras casas y entre la pantalla de un ordenador somos casanovas. Esta es una de las tesis del libro que intenta explicar por qué han cundido los mediadores en el mundo de Internet 2.0. En efecto, los mediadores han existido siempre. La Celestina, Cyrano, figuras que ayudan a una persona a conseguir a la mujer amada cuando le falta algo para conseguirlo, le falta carácter, le falta desenvoltura, le falta conocimiento de campo. Ahora bien, estos nuevos mediadores ya no se quedan sentados en su casa como la Celestina esperando a que aparezca un amante necesitado, sino que producen esas necesidades de la misma manera que la publicidad inventa necesidades ex nihilo. De tal modo que cuando nos acostumbramos a usar medios como Ashley Madison o como Craigslist, que es el espacio donde tú puedes encontrar a una persona a la que solo has visto pasar una vez en tu vida, asumimos una subcultura emocional, es decir, incorporamos un nuevo código de comportamiento a nuestra vida. Por tanto, ahí ya no se trata solo de tener una relación o de buscar a la persona deseada, sino de incorporar nuevas modas, nuevos códigos de la socialdemocracia a la vida íntima.
Entre otras cosas que aparecen por allí en el libro, Eloy, está interesante el concepto de que los telediarios y el cine han intercambiado sus roles. Explícalo.
Así es. Yo diría que de un tiempo a esta parte los telediarios han dejado de dar noticias en el sentido tradicional que ese término tenía y se limitan a colgar vídeos de YouTube con escenas de extrema violencia. En ese sentido, los informativos están siguiendo cada vez más la línea de lo que David Cronenberg había llamado Videodrome y Arthur Crocker había llamado televisión de choque, el sensacionalismo, los accidentes de coche y la violencia extrema. A su vez, el cine y en particular la comedia romántica, el género más normativo, ha dejado de contar historias en el sentido clásico y más bien pasa a darnos las últimas noticias en materia afectiva, las últimas novedades en moda íntima. Este aspecto se puede ver muy bien si uno coge un avión y hace un vuelo transatlántico, como acabo de hacer yo mismo a Argentina, y ve que una compañía como Iberia en 12 horas de vuelo pone 3 películas consecutivas, todas pertenecen al mismo género, la comedia romántica. De modo que lo que uno está viendo no son historietillas de amores y desamores, sino más bien un conjunto de códigos de racionalidad sociológica en acción. En ese sentido diría yo que los informativos y el cine han intercambiado los roles.
Eloy, para quienes no te conocen, yo entre otras cosas no leí al comienzo parte de tu currículum, hay que contarle a la audiencia que sos profesor de nuevos ámbitos literarios en la Universidad Catalana Pompeu Fabra y que has publicado otros ensayos de cierta repercusión, por lo menos en Europa, como After Pop, la literatura de la imposición mediática, y Homo Sampler, tiempo y consumo en la era After Pop. Me gustaría que le dedicaras unos minutos a explicarnos este concepto, el concepto del After Pop.
Pues sí, yo creo que la vieja noción de cultura pop, la que había dominado la segunda mitad del siglo XX, ya no funciona, ya no describe las condiciones presentes. Cuando hablamos de pop y de cultura de masas, nos referimos a un objeto cultural sencillo, liviano, a un público generalista, el grado medio, el mínimo común denominador, si quieres, del espectador, y a unos canales más mediáticos, sean la corporación Disney o una televisión. Todo eso sigue existiendo, pero en menor medida, en un estado de crisis y de atenuación, y ha sido desbordado por una nueva condición a la que llamo afterpop. En esa condición, esos tres elementos se han reformulado. El objeto pop no es tan simple, sino que ya contiene aditivos, contiene elementos que no formaban parte, digamos, del mundo Disney original. Llámense cultura crítica, contracultura, punk o incluso cultura basura. Por tanto, es un objeto más complicado y más sofisticado. Con el objeto se ha sofisticado también el espectador, que ya no es el espectador generalista, el tipo 500.000 fans de Elvis, no pueden estar equivocados, sino que está especializado, en muchos casos también contraculturales, y en esto, en efecto, Internet 2.0 ha contribuido a una nueva lógica, a un nuevo modo de difusión de los productos. Toda esta condición general se puede ver en varias manifestaciones artísticas. En mi libro Afterpop yo lo traté en la literatura, tanto norteamericana como española, y en los libros siguientes he intentado extender esta tesis a otros casos de estudio, incluidos arte, cómics y cine también.
Eloy Fernández Porta, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a vosotros, encantado.